recursos, pero lo más importante es generar un movimiento en la actividad económica. Eso es lo único que garantiza que tengamos recursos, los recursos suficientes para poder financiar el gasto. Esta es la única herramienta que tiene. No es que sea la mejor o la peor, es la única.
Mientras avanza la discusión de la reforma económica, todas las miradas están puestas en el decreto de política fiscal que el gobierno presentará en los próximos meses. Allí, Hacienda deberá fijar la hoja de ruta para reducir el déficit, contener el crecimiento de la deuda y recuperar la sostenibilidad de las cuentas públicas durante los próximos años.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Sigue la preocupación en el Ministerio de Salud por la población de adultos mayores que aún no han ido a vacunarse contra la influenza frente al alza de circulación de virus respiratorios, mientras expertos indican la existencia de fatiga o poco interés por vacunarse. Algunos señalan que la campaña ministerial podría mejorarse. Sebastián Cornejo nos cuenta más detalles.
El Ministerio de Salud informó que la campaña de vacunación de invierno 2026 registra una cobertura total de 70,6% contra la influenza, con más de 7,3 millones de dosis administradas. Sin embargo, existe un rezago importante en adultos mayores de 60 años que presentan un 56,9% de cobertura. Frente al grupo de 1.700.000 adultos mayores que no ha asistido aún a vacunarse, expertos en salud han hablado de la existencia de una fatiga a las vacunas y baja motivación a asistir a recintos médicos. Sin embargo, la directora del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo, Paula Daza, afirmó que la falta de población inmunizada no se debe a una fatiga, sino que las políticas de incentivación del ministerio podrían mejorarse.
Yo diría que no hay una fatiga de la población para ir a vacunarse. Lo que hay que hacer es darle a conocer a las personas la importancia de vacunarse. A las personas se les olvida y si no se comunica, hoy día estamos con un alza importante de influenza, que la vacunación los va a proteger.
Por otro lado, el exministro de Salud, Emilio Santelices, dijo que en paralelo hay estrategias que el Ejecutivo podría adoptar para hacer frente a este invierno, como lo propuesto por la Asociación Nacional de ISAPRES de generar iniciativas para ir a vacunar a domicilio. Sin embargo, Santelices acusa que han habido impedimentos burocráticos por parte del Ministerio de Salud.
Y se encuentran con la dificultad que el Ministerio no les entrega las vacunas porque no están en su ciclo administrativo. Es decir, aquí observamos cómo la burocracia rigidiza a propósito que otros quieren contribuir a resolverlo.
El doctor Alexis Calergis, científico inmunólogo de la Universidad Católica y director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, comentó la importancia de vacunarse y que es importante participar de las campañas ejecutadas por las autoridades de salud.
En general, los casos de influenza se concentran entre marzo y mayo, mientras que el virus sincicial comienza a predominar a partir de finales de mayo. Sin embargo, es difícil predecir si en un año particular habrá cambio este patrón, lo que es importante seguir las indicaciones de la autoridad sanitaria sobre el calendario de vacunaciones.
El Ministerio informa que los puntos de vacunación se encuentran disponibles en los más de 1.200 centros de atención primaria y puntos móviles a lo largo de todo el país. La ubicación exacta, horarios y días específicos de cada operativo se pueden buscar en el portal mevacuno.cl.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac, juntos expertos en ruta.
Un sismo de 6 grados de intensidad se registró en la comuna de Quintero con una seguidilla de réplicas que se han sentido a lo largo de la región de Valparaíso e incluso en otras zonas del país. El Sindicato de Patrones de Pesca y Personal Embarcado Industrial llamó al gobierno y al Congreso a reabrir la discusión sobre la captura de arrastre y la cuota de la jibia. Crecen las expectativas por los anuncios y ejes importantes que se darán a conocer por parte del presidente de la República, José Antonio Kast, durante la cuenta pública de este lunes. Alcaldes y diputados de la Araucanía coincidieron en que se requiere una propuesta de inversión que permita superar las brechas de crecimiento y pobreza que mantiene la región. El desempleo llegó a un 9,1% y el gobierno fijó como objetivo bajarlo al 6,5% al término del mandato. Personal de la PDI de Angol realiza diligencias para intentar dar con un grupo armado y encapuchado que asaltó a trabajadores forestales y robó una camioneta en un predio de Forestal Arauco.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra. Móvil Delvac Modern. Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
Exactamente, 20 horas, 4 minutos.
La información está primero en Radiograma.
Continuamos con la revisión de noticias en Radiograma. Recuerde que nuestro contacto a través del WhatsApp es posible al más 56-642-2171-80 y nuestra línea fija es el 642-2171-80. En el marco del Día Mundial Sin Tabaco, el broncopulmonar de Clínica Los Andes, Andrés Pinto, reforzó el llamado a reducir el consumo de cigarrillos y fortalecer la prevención. El especialista, en diálogo con Radio Bio Bio, afirmó que Chile mantiene una de las tasas de tabaquismo más altas de la región, pese a una disminución sostenida durante los últimos años.
Chile ha liderado durante las últimas décadas el tabaquismo en la región en América Latina. Hemos logrado avanzar en disminuir las tasas de tabaquismo en nuestra población. O sea, si bien somos los récords a nivel regional, hemos logrado ir disminuyendo. El problema que tenemos es que recordemos que el daño por el tabaco es acumulativo, tanto en cantidad de tabaco como en cantidad de tiempo que hemos fumado. Por lo tanto, los efectos los vemos muchas veces, no solo los días o semanas directamente después del consumo, sino también años o décadas después de consumir.
El especialista destacó además que durante este primer año de incorporación del tratamiento para cesación de tabaquismo dentro de las garantías explícitas en salud, las personas cuentan con acceso asegurado a tratamiento farmacológico en el sistema de salud, medida que busca fortalecer el acompañamiento médico para quienes deciden dejar el consumo, ello atendiendo todos los riesgos y consecuencias del cigarrillo.
El tabaco destruye vidas, o sea, y eso hay que entenderlo, destruye salud, porque si bien lo hemos asociado con los cánceres o las enfermedades cardiovasculares, y es cierto, el tabaco está asociado a más de 15 tipos distintos de cáncer y sigue siendo la primera causa de muerte evitable en Chile, pero también afecta nuestra calidad de sueño, la regulación anímica, incluso la fertilidad. Por lo tanto, la invitación aquí es atreverse a dar el paso, porque los efectos del tabaquismo y los beneficios de dejar de fumar van incluso más allá del cáncer o del pulmón.
Consultado por otros factores que afectan la salud respiratoria, el profesional advirtió sobre la contaminación del aire, especialmente en ciudades como Osorno, donde durante el invierno aumenta la exposición al humo derivado de la calefacción domiciliaria. El especialista explicó que el material particulado generado en procesos o por procesos de combustión afecta directamente las vías respiratorias.
También inflamación de la vía aérea alta, congestión nasal, mayor cantidad de moco, y también puede ir afectando la vía aérea más baja, provocando disfonía, tos, bronquitis aguda, incluso bronquitis crónica, particularmente en personas que tengan algunas condiciones de riesgo, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, pero también personas que tengan enfermedades respiratorias crónicas como el asma o la POC.
Cerró afirmando que mejorar la calidad del aire representa uno de los principales desafíos de la salud pública de los próximos años, sumando como factor de riesgo a los fumadores como para personas expuestas de manera indirecta.
Está informado.
Es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En otra materia informativa les contamos que estudiantes de quinto y sexto básico de establecimientos rurales de 9 comunas de la región de Los Lagos serán parte del proyecto Salud Menstrual, Derechos Sexuales y Reproductivos en las y los Adolescentes, iniciativa que fue lanzada en la Escuela Las Cascadas de Puerto Octay. La estrategia es impulsada por la Seremi de Salud de Los Lagos, el Servicio de Salud Osorno y el Departamento de Salud Municipal de Puerto Octay. Será replicada en las comunas de Puyehue, San Juan de la Costa, Fresia, Maullín, Cochamó, Quemchi, Puqueldón y Keilén, a fin de fortalecer el vínculo entre los establecimientos educacionales y los equipos de atención primaria de salud y espacios amigables. El programa considera talleres participativos dirigidos a estudiantes donde se abordarán contenidos relacionados con el autocuidado, anatomía y fisiología, emociones y derechos sexuales y reproductivos, buscando promover prácticas de higiene saludables, fortalecer conocimientos y derribar mitos asociados a la menstruación, especialmente en sectores rurales donde existen mayor dificultades de acceso a información y espacios de educación en salud.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
El representante de uno de los principales gremios de taxis colectivos de Osorno llamó a reforzar la fiscalización junto con avanzar en recursos para modernizar el sector. César Cadagán, representante legal del sindicato de líneas 11, 21, 22 y 33, se describe preocupación entre los usuarios y conductores por hechos de inseguridad en torno a delitos e incivilidades, requiriendo una mayor presencia de carabineros y una respuesta más rápida ante las denuncias.
Se necesita la parte de fiscalización, la presencia especialmente de carabineros, porque han usado mucho la seguridad pública y la verdad que no veo que haya sido un aporte. Y hoy en día se ve los asaltos y lo peor de todo, ya sabes que aunque se pierda tiempo, porque realmente es una pérdida de tiempo cuando la gente hace un denuncio, pero es mucha la demora para que realmente te hagan una respuesta que quede uno satisfecho, que sí valió la pena hacer el denuncio.
Junto con ello, abordó la situación del transporte menor en el marco de directrices a nivel nacional para acceder a financiamiento que permita modernizar el servicio y avanzar en igualdad de condiciones respecto de los microbuses urbanos. En ese marco apuntó a la electromovilidad, hasta ahora asociada a microbuses, ante lo cual desde el sector de taxis colectivos piden se ha incorporado a ese modelo.
Si entramos a la electromovilidad, pues esos recursos que hay es que cada colectivo venga con un GPS para que cumpla con los recorridos, para que haya una mejor seguridad, porque viene incluido en eso cámaras dentro de los vehículos, el GPS que te va a controlar que el auto ande la cierta cantidad de kilómetros haciendo la pega como corresponde. Y así también compartir los beneficios para lo que es la tercera edad y los estudiantes, que podamos tener en tarifa diferida para en beneficio de ellos.
Cadagán indicó que en la comuna circulan diariamente cerca de 700 taxis colectivos y el gremio espera que las autoridades incorporen estas demandas dentro de la planificación de movilidad pública con el objetivo de mejorar las condiciones del servicio y fortalecer la conectividad que prestan en la comuna.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en BioBio, Radiograma.
Preocupación por el alza de los costos de producción, los recortes presupuestarios y la falta de medidas de apoyo para la agricultura familiar campesina, expresó la diputada por el Distrito 25, Emilia Nullado Capichún, tras participar en sesiones de la Comisión de Agricultura, donde se analizó la situación que enfrentan pequeños y medianos productores. Los detalles en el informe de Priscila Rupayán.
La parlamentaria aseguró que representantes del sector han expuesto el impacto que han tenido en el aumento del combustible y el encarecimiento de insumos como fertilizantes, maquinarias y labores agrícolas, advirtiendo que no existen medidas compensatorias suficientes para enfrentar este escenario.
Hemos recibido a diversos gremios y donde también hemos podido escuchar la realidad difícil que están viviendo, porque a raíz de que subió combustible, también se ha encarecido para los agricultores el fertilizante. Se ha encarecido también el pago de obras para el poder cultivar, entonces por lo tanto la maquinaria tiene un costo ya más alto y no se han tomado medidas que vayan a compensar esta situación.
La legisladora también cuestionó los recortes fiscales que, según afirmó, han afectado programas destinados a la pequeña agricultura, particularmente iniciativas de riego y apoyo productivo para usuarios de programas como PDTI y PRODESAL. En ese contexto sostuvo que existe preocupación por la falta de respaldo a quienes producen alimentos para el mercado interno, advirtiendo que la situación podría afectar la seguridad alimentaria del país.
Hemos podido analizar esta situación de crisis para los más pequeños, para los medianos, y también que ellos consideran que si no somos capaces en este país de poder proteger a nuestros agricultores pequeños y medianos, no vamos a tener la alimentación para Chile. Entonces, por lo tanto, es una situación crítica que está atravesando la agricultura y solamente estamos tratando de generar espacios para que quienes están hoy día exportando, pero también la mayoría de la producción se está importando. Entonces hay situaciones complejas, como el caso de la Alianza, que ya cerró esta producción.
La diputada además criticó la orientación de las políticas públicas del sector, acusando que el Ejecutivo estaría privilegiando a industrias exportadoras por sobre la agricultura familiar campesina.
La industria del salmón, a ellos les preocupa porque ellos ya están exportando a grandes niveles y quieren que sea mucho más, que tenga mayores sus productos. Claro. Lo mismo con el caso de la industria forestal, o sea, ellos son los únicos que hoy día están siendo escuchados, no así los que producen para la alimentación del país. Ellos están muy lejos de ser apoyados.
Nullado afirmó que los planteamientos realizados por el Ministerio de Agricultura son insuficientes para enfrentar la crisis que afecta a este sector, asegurando que los gremios continúan demandando mayores apoyos para la pequeña y mediana agricultura. Bio Bio, la radio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
En materia económica les contamos que el programa territorial integrado de la carne bovina de Los Lagos cerró su tercer año de ejecución con foco en fortalecer la cadena regional y mejorar competitividad en un escenario donde el rubro enfrenta mayores oportunidades comerciales, pero también la presión por la disminución de la masa ganadera nacional. Rodrigo Lavín, presidente de la instancia, remarcó el avance en herramientas de gestión productiva y fortalecer la coordinación entre productores, servicios públicos, actores involucrados a la comercialización con el objetivo puesto en mejorar competitividad y generar condiciones para el crecimiento del rubro en la región.
En particular las distintas necesidades desde el punto de vista de la producción primaria hacia el resto de la cadena. Se trabajó en temas de asociatividad, gestión predial en cuanto a sistemas de crianza y también le dimos un impulso muy grande a todo lo que es la promoción del consumo de la carne, desarrollando la ruta de la carne, poner todo lo que es la producción de carne, los restaurantes, los locales donde se vende carne, cosa que si alguien viene de Santiago pueda saber exactamente a dónde ir o qué ruta recorrer, tener desde la producción hasta el consumo de carne.
Lavín señaló que el sector enfrenta un escenario de contraste. Mientras la industria bovina mantiene espacio para crecer y ampliar exportaciones, la masa ganadera nacional sigue a la baja, limitando la capacidad productiva del rubro. Indicó que Chile mantiene condiciones especiales para proyectar la industria bovina y desde el programa incentivan la valorización del consumo y así aumentar la productividad.
Nosotros desarrollamos incluso varios videos temáticos de consumo de carne asociado a lo que es la nutrición, porque uno de los ejes que hemos tratado de hacer visible dentro del PTI es que el consumo de carne, sobre todo de la carne que está criada a pastoreo, tiene un componente muy beneficioso hacia la salud humana. Hemos tenido seminarios y foros en los cuales han ido nutricionistas en que nos han hablado de los distintos beneficios que tiene la carne bovina.
Rodrigo Lavín agregó que junto al crecimiento comercial, uno de los focos del programa releva de alguna manera el valor de la carne bovina productiva o producida a pastoreo, promoviendo su consumo, vinculando el desarrollo ganadero con una estrategia de fortalecimiento productivo de largo plazo, poniendo como eje la región de Los Lagos. Seguimos en materia económica contándoles que la reactivación de la mesa que promueve el crecimiento del sector remarcó en Osorno la conmemoración del Día Internacional de la Papa. La fecha encuentra al rubro enfrentando la presión por mayores costos de producción, desafíos en comercialización y la necesidad de fortalecer la coordinación sanitaria y productiva en uno de los principales cultivos del sur del país. La presidenta de la Asociación Chilena de la Papa, Ivette Acuña, en conversación con Radio Bio Bio, remarcó que la instancia público-privada busca retomar el trabajo de coordinación que se mantuvo hasta hace algunos años, incorporando el escenario actual del cultivo y las nuevas demandas que enfrenta la cadena productiva.
Reactivar una mesa de la papa para analizar cuáles son las soluciones a los problemas y a los desafíos que tiene el cultivo y poder tener esta instancia público-privado para buscar soluciones. La idea de reactivarla es porque también los desafíos hoy día son diferentes. Hay otros desafíos en cuanto al tema de comercialización, precios de insumos, problemas potenciales que pueden llegar en cuanto al tema de sanidad y que son temas que hay que analizar y buscar soluciones en conjunto.
Acuña señaló que uno de los desafíos del rubro apunta a fortalecer el recuerdo justamente de las condiciones fitosanitarias del cultivo, avanzando con mayor información hacia el consumidor con el objetivo de mejorar el conocimiento sobre calidad, variedades y uso de la papa dentro del mercado nacional.
La cadena de comercialización de la papa tiene algunas bemoles que necesitamos ir analizando, ver cómo los mejoramos y ver en realidad cómo podemos buscar alternativas que favorezcan a toda la cadena de producción. Dentro de lo que es la mesa de la papa que queremos formar, hay algunas prioridades. Entre esos, dar a conocer la papa como alimento, llegar al consumidor y enseñarle qué significa la calidad de la papa como alimento.
La cita realizada en Osorno dio cuenta de que en Chile se cultiva más de 30.000 hectáreas de papa, donde la región de los lagos concentra cerca de 11.000 de ellas y alrededor del 95% de la producción nacional de semilla, manteniendo una posición estratégica dentro del abastecimiento del país. El sector viene de dos temporadas con rentabilidad reducida y precios bajos, aunque durante el actual periodo se observa una recuperación en los valores de comercialización.
Que la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Una jornada abierta a la comunidad para abordar el estado y recuperación de los ríos Rahue y Damas se realizará el próximo jueves 4 de junio en Osorno. La actividad organizada por el Colegio Emprender junto a la Mesa de Descontaminación de estos ecosistemas también servirá para informar sobre la nueva norma secundaria de calidad ambiental para la cuenca. El encuentro se desarrollará en el Hotel Sonesta desde las 9 horas y contará con cerca de 30 expositores entre establecimientos educacionales, universidades, organizaciones medioambientales y agrupaciones vinculadas al cuidado de los cursos de agua. En la instancia además se expondrán los avances alcanzados en materia de descontaminación de los ríos, donde el municipio destacó una reducción significativa en los niveles de coliformes fecales detectados en los monitoreos realizados durante los últimos años. Según explicó Sixto Salazar, profesional del Departamento de Medio Ambiente, las mediciones realizadas desde 2022 muestran una mejora respecto de los registros iniciales.
Es el momento de poder entender el comportamiento del río y la calidad de agua superficial. Nosotros desde el año 2022 hemos estado monitoreando el río de manera constante, en donde hemos podido evidenciar cuando partimos había más de 3.500 NMP de coliformes fecales presentes en los ríos, en la zona urbana, para aguas recreativas de 1.000. Pero hoy en la última muestreo ya estamos bajo la norma, estamos en el 120, hemos tenido, bueno, depende también siempre la temporada, obviamente cuando hay más caudales eso varía, hemos llegado incluso a 7,8, como bien salió hace un tiempo atrás, en la primavera del año pasado.
Salazar agregó que el municipio mantiene canales de denuncia para reportar episodios de contaminación ambiental, los que pueden realizarse a través del portal municipal o mediante el número asterisco 4111.
Pero en el verano obviamente también disminuye el caudal y los últimos resultados que nosotros tenemos es de 920 en la zona de la desembocadura, pero niveles bastante buenos en lo que es el Parque Chuyaca, que ha atraído a la comunidad. Buscamos la precaución, pero hay gente que uno vio la temporada de verano, incluso se bañaba, pescaba, a veces un poco en el límite de la norma, sin duda, pero un reencuentro con los ríos que es un proceso muy importante que hay que decirlo, parte ante todo por la educación.
Y obviamente cada vez que abrimos la llave en nuestras casas, estamos sacando el agua del río Rahue y no la valoramos, no como que no nos damos cuenta. Como que sale mágicamente nada más. Eso, nosotros tratamos de crear un poco de conciencia en este tema.
Por su parte, el profesor del Colegio Emprender, Ulises Mosqueira, señaló que la actividad busca acercar a la ciudadanía a la realidad de la cuenca y promover la educación ambiental.
Un encuentro medioambiental para toda la comunidad osornina, para poder conversar sobre nuestros ríos, para poder dar a conocer temáticas relacionadas con la cuenca, y es un encuentro abierto para distintas organizaciones que van a participar y también para toda la comunidad que quiera ir a visitar. Bueno, nosotros llevamos ya bastantes años trabajando en temáticas relacionadas con los ríos. Durante mucho tiempo estuvimos haciendo una feria de ciencias muy grande acá en la ciudad, también abierta para la comunidad. Las ganas estaban siempre de volver a hacer un evento de ese tipo.
La actividad contempla además una exposición sobre el proceso de implementación de la norma secundaria de calidad ambiental para el río Rahue, iniciativa que se ha desarrollado durante la última década y contará con la participación del divulgador científico Alfredo Ugarte, quien ofrecerá una charla al cierre de la jornada. También se destacó el crecimiento de la educación ambiental en los establecimientos de la comuna, señalando que actualmente más de 60 recintos educacionales cuentan con certificación ambiental, cifra muy superior a la registrada hace algunos años. Con una inversión superior a los 3.680 millones, autoridades inauguraron el camino básico La Mona-Chapuco en la comuna de Puerto Octay, obra que permitió la pavimentación de 12,7 kilómetros que mejora la conectividad de sectores rurales de la zona. El proyecto ejecutado por la constructora Recondo y contratado por la Dirección de Vialidad de Los Lagos beneficia directamente a vecinos de Aguas Buenas, Río Blanco, Coihueco, La Picada y Chapuco. Las obras contemplan además trabajos de saneamiento y mejoras en materia de seguridad vial con el objetivo de facilitar los desplazamientos y el acceso a servicios para las familias del sector. Durante la actividad, el MOB destacó la necesidad de continuar impulsando iniciativas de conectividad rural en la provincia, mientras que la jefa comunal valoró el avance en pavimentación para una comuna que mantiene cerca del 70% de ruralidad.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
En el servicio médico legal de Osorno permanece el cuerpo de un joven de 26 años que perdió la vida tras chocar su vehículo en un accidente ocurrido a 3 kilómetros de la zona urbana en el denominado Camino La Misión. El siniestro vial provocó el trabajo de bomberos y carabineros, que en primera instancia se abocó a descartar la existencia de acompañantes del conductor. Debido al fatal resultado, el Ministerio Público mandató el trabajo de la CIET en el lugar donde la oficial investigadora, teniente Nicole Catalán, dio cuenta de los resultados del accidente.
Nos constituimos en la ruta U220 a la altura del kilómetro 3. Esto se conoce acá como el Camino La Misión, la comuna de Osorno, debido a que tuvimos que trabajar un sitio del suceso a raíz de un accidente de tipo choque con un posterior volcamiento a un costado de la calzada, donde lamentablemente resultó fallecido un joven de aproximadamente 26 años de edad. Nos encontramos con un vehículo volcado a un costado de la calzada, en la berma, por decirlo de alguna forma. Esta ruta no tiene berma, tiene bastante vegetación, estaba en una posición bastante difícil de trabajar.
La oficial investigadora indica que los resultados de las pericias son determinantes para establecer la dinámica de un accidente de alta energía en una ruta de asfalto.
La ruta U220 tiene características de baja visibilidad por carencia de alumbrado público. Por ejemplo, tenemos una ruta que tiene bastante curva contra curva. Específicamente en ese lugar es la salida de una curva que previamente enfrentan los conductores hacia la derecha. Entonces se tienen que verificar altos factores como el estado de la calzada, las condiciones del conductor, las condiciones del vehículo y también de la vía. En este caso estamos hablando de una carpeta asfáltica o de un material de asfalto de una ruta que se encontraba en buen estado de conservación al momento del trabajo.
El cuerpo de la víctima permanece en el servicio médico legal en espera de las pericias correspondientes y confirmar en la formalidad su identidad.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
A esta hora, Osorno permanece con 9 grados de temperatura, probabilidad de precipitaciones 10%, humedad 94%, viento a 5 kilómetros por hora. Para mañana lunes, en Osorno, la mínima 8 grados, la máxima 13 grados, con chubasco durante toda la jornada, cielo nublado. Se mantendrá tanto para el día lunes como también para el día martes. Eso sí, el martes, recordemos, se pronostica lluvia durante todo el día.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Hay trabajos en el kilómetro 930, sector Puente Rahue, con angostamiento. No hay desvíos en la calzada sur a norte. Estos trabajos se mantienen durante el día y la noche. De igual manera, hay trabajos en el kilómetro 941, esto es a traveso Río Negro, con angostamiento. No hay desvíos en la calzada norte a sur. Estos trabajos se desarrollan entre las 8 de la mañana y las 18 horas. Por su seguridad, conduzca con precaución, atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando la velocidad y al vehículo que antecede. Para cualquier consulta o emergencia, se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 65-24-23-414 o 65-24-23-415, estos correspondientes al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Revisión de noticias en Radiograma. Muchas gracias por informarse con nosotros. Recuerde que estas y otras noticias están disponibles también a través de biobiochile.cl. Son las 20 horas con 29 minutos. Siga junto a nosotros. En breve revisamos BioBio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Aprovecha el Cyber Claro con hasta 70% de descuento en clarochile.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir.
Número uno en información, líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. Hyundai Osorno se renueva para ti. Nos cambiamos a Avenida Juan Mackenna 1664, en un espacio moderno y con mejor cobertura. Conoce nuestra línea Eco con modelos híbridos que combinan tecnología, eficiencia y un rendimiento de hasta 40 kilómetros por litro. Aprovecha ofertas especiales en todos nuestros modelos. Portillo ahora es Hyundai en Osorno.
Mañana, en directo, desde el Congreso en Valparaíso, primera cuenta pública presidencial de José Antonio Kast.
Promesas de campaña, anuncios y proyectos, junto a las reacciones de todos los sectores políticos.
Estaremos con cobertura total por BioBio la radio, BioBio TV, BioBioChile.cl y en todas nuestras redes sociales.
Migración, seguridad, salud, educación. ¿Cuáles serán las medidas urgentes de reactivación económica?
Este 1 de junio, a partir de las 10 de la mañana.
Primera cuenta pública presidencial de José Antonio Kast. Bio Bio, cobertura total.
No todos vemos y escuchamos el mundo de la misma forma, pero todos somos parte de él. Con tu aporte a la colecta anual de Sidebi, puedes transformar algo simple en algo extraordinario, apoyando la atención e integración de niños, jóvenes y adultos con ceguera, sordoceguera y discapacidad múltiple. Dona desde el 28 de mayo hasta el 15 de junio en sidebichile.cl y juégatela por la inclusión.
Aquí comienza BioBio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local. BioBio Deportes, cobertura total.
Vamos a conocer de inmediato todas las novedades en el ámbito deportivo. Para ello saludamos a Felipe Espina, que tiene todos los detalles. Felipe, buenas tardes.
Buenas tardes. Hablemos de la Liga Chilena, fecha 14 que está en desarrollo. Resta solamente un partido entre Palestino y el Audax Italiano allí en La Cisterna. Se han jugado tres durante la jornada de domingo. Victoria del visitante Coquimbo Unido 3-2 ante Deportes Limache. Y en Quillota, victoria de otro visitante, la Católica, 3-0 ante Huachipato. Y recién nomás, victoria de otro visitante, otro forastero, Everton de Viña del Mar, que le ganó por 3-2 a O'Higgins en Rancagua. Escuchemos a Daniel Garnero, el técnico de los Cruzados, y el análisis del momento de la UC, que viene, que encadena dos partidos consecutivos, la victoria ante Boca y la victoria esta tarde ante Huachipato.
Estos dos partidos que tuvieron emocionalmente fueron muy intensos los dos, con viajes de por medio, con mucho cansancio, con poco descanso.